Gusto de saludarte, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo andan? Un gusto, como siempre.
Igualmente, bueno, aquí junto a Judy Gervaldo, para charlar acerca de este panorama, donde quizá, bueno, no sé qué rigor científico tenga este pensamiento, pero aquella Italia de la época de Mussolini tenía un fuerte componente, o era, digamos, esencialmente corporativa, a partir de la actuación de los propios estamentos del Estado, ¿no? Y da la sensación que en Argentina la idea de la derecha es precisamente esa, ¿no? Un accionar coordinado entre distintas corporaciones, le hace la justicia, los medios, y de esta manera, me parece, me da la sensación, eso desembocaría en una suerte de Estado fascista, digamos, llegado al extremo. Pero bueno, vos sabrás explicarlo mejor con todo este panorama de la Corte y lo demás, Rocco.
Mira, hoy estaba echando un vistazo al Twitter, que es un lugar cloacal, pero que al mismo tiempo hay que saber mirarlo y saber interpretar los signos que están ahí. Y veía un tuit de uno de los punteros más emblemáticos de Avanza Libertad, cada cual entenderá de quién se trata. Es el puntero más emblemático, un intelectual. Una persona extremadamente inteligente, conoce muy bien la historia argentina, y decía que, por ejemplo, Avanza Libertad y arrobaba a Milei diciendo, libera en nombre del liberalismo argentino a Avanza Libertad de la presencia fascista. Entonces, me parece que ahí hay una verdad, o sea, no es el campo popular. No somos nosotras y nosotros que efectivamente estamos usando con propiedad la palabra fascista para dirigirla a distintos actores de la vida política y de la vida social argentina, sino que son ellos mismos que reconocen como una palabra representativa para su accionar dentro del espacio de Avanza Libertad. Me parece que ahí estamos efectivamente frente a un espacio político de tipo fascista tecnológico, fascista tecno. Esto por un lado, no tecnofascista, porque lo importante ahí, digamos, no es el uso de la tecnología, de los trolls, de las redes sociales, sino que la palabra de peso es un poder fascista, un poder fascinante, un poder atractivo, sobre todo por su contradicción inherente, que uno puede verificar en el discurso de Milei, y que se expande a través de las formas tecnológicas propias del siglo XXI, entre ellas también la forma de la criptomoneda y la criptoeconomía. Esto por un lado. De manera correlativa e inversa, diría que en la Argentina que vivimos en este momento, se está desplegando de nuevo una lógica propia, una dialéctica propia del poder mafioso. Y el poder mafioso vigente en la Argentina, en sus distintos órdenes, en sus distintos rangos, se activa, entre otras cosas, con la lógica de la amenaza. En la Argentina hay una amenaza permanente sobre la sociedad nacional. Y esa amenaza, por ejemplo, la despliegan, entre otras cosas, por ejemplo, una especie de triángulo cojo, una especie de triángulo escalero integrado por Milei, que es un factor de desorden total de la vida nacional, y luego, como agente de orden, como promesa de orden, de manera colaborativa, vienen trabajando con Milei Patricia Bullrich, que se propone como un factor de orden por ultraderecha, y de manera coordinada también, vemos a Rodríguez Larreta que se plantea frente al desorden creado por Milei como una oferta de orden por una derecha ultra contrabandeada como moderada. Y en esta racionalidad de desorden, orden, no colaboran solo estos actores políticos, sino que hay muchos actores concurrentes. El Poder Judicial es uno. Un segmento conspicuo del Poder Judicial, estamos hablando de la Corte Suprema de Justicia, es un actor, es un agente que efectivamente se ocupa de crear desorden, porque si no, no podemos explicar de otra manera la intervención en los comicios, la suspensión de los comicios en dos provincias argentinas. A un puñado de horas de su realización. Si te interesa la vida republicana, si te interesa la vida democrática, intervenís con una temporalidad justa y necesaria para que un orden se restituya. Claro. No intervenís 3 minutos antes.
Está claro.
Sí.
Le recuerdo a la gente, a quienes nos está escuchando, que Rocco Carbone es filósofo, analista político. Trabaja en la Universidad Nacional de General Sarmiento y en el CONICET. Bueno, además de estar en muchos otros espacios y estar escribiendo permanentemente. De alguna manera, lo que nos vas explicando tiene que ver con lo que planteabas días atrás en un artículo muy interesante acerca de que tenemos que conocer los procedimientos de identificación de la mafia. Y está bueno ver cómo funciona y esta garantía que tienen, porque si el Poder Judicial adquiere este rol que vos estás diciendo, que es el de fundamentalmente generar desorden, es porque también de alguna manera garantiza secretismo, cohesión y fuerza, ¿no?
Secretismo, cohesión y fuerza de un actor político que es concurrente con ese actor judicial. De hecho, digamos, un segmento del Poder Judicial viajó a Lago Escondido. Lo vimos, y viajaron con empresarios del campo antagonista, con CEOs del campo antagonista, con periodistas del campo antagonista. Ese segmento del Poder Judicial, además de desordenar los comicios que hubieran tenido que realizarse este fin de semana, como dice con mucha precisión uno de los diputados más emblemáticos que tiene el actual Honorable Congreso de la Nación, me refiero al diputado Moró, cuando se refiere a ese segmento del Poder Judicial, lo dice con mucha claridad, ha negociado sentencias. Ese Poder Judicial a la sociedad argentina, ese segmento del Poder Judicial, la sociedad argentina, debe explicarle por qué la sentencia del 2-1. O sea, se están tocando fibras muy íntimas del vivir en común, ¿no? O sea, se están tocando con la sentencia del 2-1, se toca una de las fibras más íntimas de la democracia argentina. Porque efectivamente con esa sentencia se tocó el horror de la dictadura. Bueno, estas cosas tienen que explicar. Y efectivamente son fuerzas que intervienen mafiosamente tratando de desordenar las formas democráticas y republicanas de la vida en común con sus acciones. Un sector de la mediaticidad monopólica hace lo mismo con sus tapas. Un sector del empresariado de la empresa alimenticia hace lo mismo con un eufemismo que es remarcar precios. Eso quiere decir negar el derecho a una alimentación saludable a amplios sectores de la sociedad nacional.
Estaba viendo a propósito de este desorden que vos mencionás y que describiste recién lo del triángulo escaleno, ¿no? Esto de Milei, Bullrich y Larreta, porque la interpretación que, digamos, que predomina es que Milei aparece, digamos, como esta cuestión salvaje para que el Rodríguez Larreta o Bullrich, en todo caso, digamos, bueno, no parezcan tan salvajes cuando en realidad también lo son, ¿no? Pero es muy interesante esto que incluso vos lo dibujaste, lo publicaste en tus redes, esta estrategia mafiosa de desorden y orden, porque se entiende perfectamente, ¿no? Milei causando el desorden, Bullrich proponiendo este orden por ultraderecha y finalmente Larreta que emerge como una derecha moderada, si se quiere, y que en definitiva brinda una respuesta a este orden, a este desorden causado por Milei, ¿no? Es una estrategia, me parece, y eso es importante que remarcar lo que vos lo has descrito de esta manera.
Sí, porque yo creo que eso es importante, digamos, tratar de entenderlo, de que nosotros tratemos de entenderlo. Porque, por ejemplo, cuando uno mira a otro sujeto, sea un sujeto amigo, sea un sujeto antagonista, en estos casos son sujetos antagonistas del campo popular, ¿no? ¿Qué tomamos como referencia? Sobre todo porque los conocemos a través de estos actores, de estos agentes, los conocemos a través de sus intervenciones públicas, no tenemos otra medida de referencia. Entonces, a través de sus intervenciones públicas vemos que efectivamente entre ellos se pelean, compiten, se sopapean un poco, ¿no? Con motes, con berretines, con eufemismos, con ironías, etcétera. Entonces, a partir de esas intervenciones públicas, pensamos, o podemos pensar, que efectivamente entre ellos hay pugnas, que indudablemente la hay, pero no son pugnas con vistas a antagonizar entre ellos, sino son formas públicas para que nosotros y nosotras desde el campo popular pensemos que son actores separados. Y en cambio son actores que funcionan de manera concurrente, si los imaginamos dentro de esa estructura cognitiva que vos reponías, que es la estructura del orden-desorden, donde efectivamente Milei lo que hace es, a propósito, estimular el orden de la selva. O sea, quiere decir que adrede se propone crear desorden. Y el desorden, el pavor que crea el desorden, el pavor que determina una amenaza, siempre, por ejemplo, tiene un impacto en nuestra forma de actuar. Y frente al orden de la selva, hay esta oferta de orden y de protección que vienen a plantear dentro de la misma marca, lo digo así a propósito, Bullrich y Rodríguez Larreta, que son en última instancia lo mismo. Porque si gana Bullrich, gana Junto por el Cambio. Y si gana Rodríguez Larreta, también gana Junto por el Cambio.
Claro.
Entonces son ofertas distintas, entre comillas, de un mismo espacio político, que trabajan de manera coordinada, sistemática, con el orden de la selva desplegado por Milei. No sé cómo venimos de tiempo, pero si tuviéramos algunos minutos, me gustaría tratar de hablar un poco de este orden de la selva o del gobierno de la muerte que plantea Milei, pero ustedes dirán.
Estaría bueno que pudiéramos ampliar eso y que pudieras hacer referencia a dos ideas que a mí me parecen muy importantes. Por una parte, el lugar que le corresponde a el ciudadano en este planteo, en esta propuesta de estos sectores. Vos mismo lo decís en alguno de tus textos, que convierte al ciudadano en una especie de súbdito de una estructura de poder criminal. Quisiera que lo ampliaras y lo explicaras. Y después que pudiéramos ver cómo pueden ser puestos en crisis estos modelos de comportamiento mafioso.
Bueno, entonces retomo esta idea que estaba tratando de desarrollar antes y luego voy a esta que proponemos. Miren, en la idea de la propiedad privada está la muerte. En el gobierno, en la idea primigenia de la propiedad privada está la muerte. Le explico así. Hace añares o decenas de miles de años, cuando por ejemplo cuando el ser humano descubrió la casa, ¿qué descubrió? Que efectivamente si era capaz, si un ser humano era capaz de matar a un animal, de comérselo, de incorporarlo, ese animal pasaba a formar parte de su biología, de su cuerpo, de su vida. Entonces, por ejemplo, con la casa se descubrió la propiedad privada. Lo que mato es mío, porque lo puedo comer. Luego la acción de cazar, o sea, apropiarse de un animal, se extendió al territorio de la casa. Y el territorio de la casa pasó a ser propiedad privada. Y se constituyó como propiedad privada con un discurso diciendo, este territorio es mío, o por ejemplo, a través de una cerca. Lo cercas y dices, bueno, esto que cerque es mío, y todo lo que está adentro también lo es. Bueno, esa primera acción de cazar luego se extendió a la guerra. Todo lo que se vence entra a formar parte de mis pertenencias. y sobre la base del pertenecer se crea una comunidad, se crea una nación, se crea un Estado. Son comunidades, estados o grupos conservadores y reaccionarios, indudablemente. Y sobre la base del pertenecer se crea también, sobre la base de la casa, digo, la acción sobre la acción primigenia de la casa, se extiende también la idea del latrocinio. Bueno, todos estos actos, la casa, la guerra y la latrocinio, siempre provocan un surplus que es insertado en el mercado. Y todo esto tiene un mismo significado, que es el significado de dar la muerte a alguien más, que sea un animalito o que sean pertenencias o que sean personas. ¿Por qué digo esto? Porque mi ley, hoy en día, en la Argentina, con esa estructura de desorden, acompañada por una estructura de orden garantizada, entre comillas, por Larreta y Bullrich, lo que viene a prometer es efectivamente un gobierno de la muerte. Cuando Milei habla, por ejemplo, del mercado de órganos, lo que está diciendo es que nuestro cuerpo es un lugar de explotación, que nuestro cuerpo es un lugar de casa. Entonces, lo que viene a plantear, a prometer para la sociedad argentina, es esa idea de la muerte sobre uno mismo. Y esa idea de desorden la vendrían a resolver, nuevamente entre comillas, factores de orden de ultraderecha o de ultraderecha moderada.
Claro. Es fuerte, ¿no? Pero es una descripción muy lúcida que hoy por hoy es necesario remarcar, y por eso queríamos charlar contigo, Rocco.
Pero antes de que se nos vaya, que breve, en un minuto, sí. ¿Cómo pueden ser puestos en crisis estos modelos si no nos pegamos un tiro?
Estos modelos pueden ser puestos en crisis, claramente, a través de las formas de la organización popular, afirmando una justicia con un sentido popular, un Estado con un sentido popular y la construcción de una comunidad también con un sentido popular. Es casi sencillo decir estas cosas, pero en esa sencillez se verifica una profunda complejidad humana. Pensar formas de vivir en común popular, donde el ser humano, la vida, la existencia esté puesta en el centro. De esta manera se ponen en crisis estos modelos de muertes, llamados fascismos o llamados mafias.
Muy bien, muchas gracias, Rocco. Ahora sí.
Bueno, muchas gracias a ustedes y a disposición para nada cuando quiera.
Un gran abrazo, ¿eh?
Abrazo. Gracias.